hacen posible que Taxi Libre esté al aire las siguientes empresas. Relojería Sabino, la más antigua del país. Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. Estación de GNC, aquí gas, más de 30 años a su servicio. Taller de chapa, pintura y sacabollos Martínez. Clínica Veterinaria Linares, abierto las 24 horas, los 365 días del año.
Pero muy buenas tardes. Son las 18 horas del jueves 6 de octubre. Empezamos un mes más. Taxi Libre está haciendo su programa número 16 y nos mudamos de casa. Agradecemos a la casa donde venimos por el excelente trato que nos han dado hasta el programa 15. Pero bueno, creo que dimos un paso adelante. Siempre queremos estar un poquito más allá, mejorarle al taxista, al oyente, al pasajero, que nos pueda escuchar de todos lados de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos taxistas de Capital y es muy importante que nos puedan escuchar, si bien nosotros hablamos con taxistas y con gente de todo el país y de todo el mundo, es importante que los colegas de aquí de CABA nos puedan escuchar. Y creo que acabamos de dar un paso de excelencia. Gracias a Amadeus por recibirnos, a todo el equipo de Taxi Libre. Y bueno, nos van a tener que soportar a partir de las 16 horas.
18.
De las 18 horas, me confundí con el día 16, gracias Mario. Hasta las 20 horas en vivo. Le vamos a alterar un poco la vida a Amadeus, pero bueno, en algún momento nos van a tener a los que hacen el Martín Fierro poner como programa. ¿Cómo sería Taxi Libre? Un programa distinto. Categoría programa distinto, ¿no? Y nos nominan para el Martín Fierro de Omar me dice no.
Deja de soñar.
Pero escúchame, mirá
que deja de soñar. Sujeto,
te están grabando. Todo es posible.
¿Qué? No importa. Déjame que me divierta, Omar.
O sea,
nosotros este programa lo hacemos primero porque nos gusta informar, pero también porque nos sentimos cómodos y nos divertimos y la pasamos muy bien entre nosotros. Dicho toda esta perolata, voy a ir presentando uno por uno nuestros compañeros para aquellos que no nos siguen habitualmente y a toda la gente de Amadeus que está sintonizando, que pasaron de Mozart a Taxi Libre, pero bueno, les pedimos un poquito de paciencia por estas dos horas. Y primero voy a empezar por la dama, la señora Patricia Pereira, columnista. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a mis colegas, que los quiero y que venimos trabajando arduamente para traerles a todos ustedes buena información, buenas notas de actualidad. Y una de las cosas que yo creo que tenemos como misión nosotros es que la única batalla que no se gana es la que no se hace.
Acércate más el micrófono, Pato. Vamos a aprender. Eso.
Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Amadeus, por recibirnos. Y, bueno, ¿quién sigue?
Me venís a mí de vuelta y lo voy a presentar al hombre, para los que no nos conocen, de las 3M, Mario Morón Morlivo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Alegría de estar acá, espero que los taxistas nos estén escuchando correctamente y el resto, la audición, ya sea ama de casa, empleado de comercio, dueño de comercio, también nos disfrute un rato. Vamos a tratar de amenizar un rato la tarde, de darle buena información de mi parte, de la parte deportiva, y el resto vamos a tratar de completar el resto de la información general.
Bueno, y voy a presentar a mi amigo, el huracanense, que nos va a vender el programa, les va a contar a qué teléfono nos van a empezar a dejar mensajes, el señor Omar Cortés.
Bueno, bienvenida a toda la audiencia, un placer estar con todos ustedes hoy acá arrancando este día espectacular. Bueno, vamos a empezar por los mensajes, para que la gente nos deje los mensajes.
Y el vayan teléfono, aprendiendo, si bien lo estuvimos difundiendo, pero vamos.
11-23-95-19-92, acordate, 11-23-95-19-92, y por favor llamá y decí cómo nos estás recibiendo, que es algo importantísimo para nosotros.
Escuchá, si estás con pasajero, si estás sin pasajero, por dónde andás, todo lo que nos quieras contar, decinos. Y si llamás del extranjero, agregale más 54-911-23-95-19-92. Nosotros tenemos mucha gente de Colombia, de Barcelona, de Chile,
México, así que toda la gente de México. Déjame de comentarte algo, que en Colombia hoy estaban tratando la prohibición total nuevamente del proyecto de Uber en todo Colombia. Uber y las otras aplicaciones ilegales, estamos hablando.
Las que se fueron sumando, ¿no? A lo largo de los años.
Vos pensás que en Argentina, en la actualidad, tenemos creo que 5 o 6.
6 creo que son.
6. Bueno, sí. En Colombia y en México tienen arriba de 30. Bueno, déjame vender el programa el día de la
fecha. Contame, Omar, bueno, dale, contame.
Como siempre, Marito Morlivo, corresponsal deportivo, uh-huh. Todas las novedades del deporte. Patricia Pato Pereira, columnista, nos va a... ¿Cuál es tu columna? El dato de la fecha. A ver, ¿cómo los vende? Los
un
baños,
título. Un título.
El título es Nosotras y cómo es el tema de encontrar un buen baño con toilette estando tantas horas en la calle.
Dale. Bueno, nos viene a visitar al piso de la radio el economista y docente universitario Marcelo Ramal, tendencia del Partido Obrero. Y también, más adelante, va a venir el señor Jorge Sabino.
Bueno, a lo largo de como nos vayan conociendo, van a venir muchísimas personas de distintas... Acá nosotros, nuestro programa no tiene una ideología que hablamos de lo que nosotros creemos, sino que estos micrófonos de Taxi Libre, y nosotros venimos haciendo un programa hace 4 años al aire en distintas casas, siempre fueron micrófonos abiertos y libertad para aquel que quiera expresarse. Es abierto para todos. Somos, por eso nos llamamos Taxi Libre, porque somos libre y libre de expresión.
No, aparte van a venir de todos los partidos políticos, como han pasado
todos
por acá.
Los que quieran
todos,
venir,
todos.
Los que quieran salir por teléfono, los que quieran venir, van a salir todos.
Aparte se avecina un año electoral importante, así que se van a escuchar voces de todos los colores acá.
Y va a estar picante, porque la política se ha tornado muy picante en la Argentina.
Pero vamos a tratar de bajarle los decibeles. Llegamos a ningún lado con el picanteo. Mientras sea el picanteo folclórico, como uh-huh. pasa en el fútbol, va todo bien. Ahora cuando el picanteo pasa a mayores, como ha pasado, vamos mal, muchachos.
No, vamos mal. Por eso nosotros vamos a opinar, la gente que venga va a opinar, y nada, no es una cuestión, porque nosotros después nos encontramos en la calle con personas o compartimos una comida con personas que piensan igual o distinto a nosotros, y no nos tenemos que dividir y pelear. Toda esta gente que fomenta mucho la famosa grieta, están atrás de un gran negocio. En algún momento ya iremos dando los nombres de todas estas personas, pero no hay duda. Igual creo que la gente es inteligente, ¿no? Que están atrás de un negocio, y si algún día pasa algo en la sociedad argentina, son los primeros que van a esconder la cabeza abajo de no sé dónde y nada. Mira, así que nosotros no queremos que... La sociedad argentina tiene que encaminarse, tiene que dejar de pelearse, tiene que, por supuesto, está bien que tengamos distintas miradas y distintas formas de ver y de llegar a una meta, pero la meta tiene que ser una, tener un país mejor, más justo para todos, ¿no?
Sí, pero déjame redondear un poquito, hasta que el país realmente no estemos todos unidos, difícil que podamos llegar a seguir avanzando.
En nuestro gremio vamos a decir que es dificilísimo, ¿no?
Sí, pero no solamente acá, con nuestro gremio lamentablemente pasa en todos los países.
En todo el mundo.
Salvo en algunas excepciones como España.
Sí. Sí, hemos hablado, pero igual tienen sus dificultades y bueno.
Déjame saludar a nuestro operador Ricardo Piñeiro. ¿Todo bien, Ricky? ¿Estamos saliendo bien? Genial.
Un gusto. Un gusto. Y bueno, no sé, no tengo ahí a mano cómo veníamos con el orden, cómo...
¿El orden?
Estamos en el primer programa, vamos a estar un poquito prolijo en algunas
tanda,
cosas.
Sí, tanda comercial, musical y volvemos con Taxi Libre, acá en Amadeus 91.1.
Muchas gracias.
Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad.
Desde 1945, una empresa argentina en pleno crecimiento, Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. Relojería de taxi Sabino, más de 100 años prestando el mejor servicio. Encontranos en Pirovano 280, horarios de 8 a 20 horas y de lunes a viernes, sábado de 8 a 13 horas. Sucursal Escalada Autódromo, horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Teléfonos 4-929-2525. Clínica Veterinaria Linares, las 24 horas, los 365 días del año a su servicio. Cirugía, análisis, tomografía, dirección Eva Perón 2143, Flores Sur. Teléfono, líneas rotativas 4634-0222. Pregunta por el mega plan y el mini plan. Vale la pena asociarse. Amamos las mascotas igual que vos. Taller integral de chapa, pintura y sacabollos Martínez. Desde el año 1964, brindando la mejor calidad en sus entregas. Cabina de pintura, ubicado en Velázquez 3115, Flores Sur. Horarios de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas y de 14:30 a 18 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. Teléfonos 15 67 56 89 28. Estación de GNC, aquí Gas, 30 años al servicio del taxista. Dirección Estado de Israel 4361, Villa Crespo, Cava. Abierto las 24 horas, los 365 días del año.
¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí? ¿O acaso que maté? Taxi Libre ya no ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted.
Ahí está.
Gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear, seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de...
Estás escuchando a Soda Stereo, Cuando pase el temblor.
Estoy
desilusión. Que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar y hablar del temblor. Debe estar en el templo, no sé, será un buen momento.
Volvemos al aire, segundo bloque de Taxi Libre. Estamos en el programa 16, estamos en la nueva casa Amadeus FM 91.1. Y bueno, estamos muy felices de estar haciendo este programa que nos gusta tanto. Y déjame que lea algunos mensajes de gente que ya nos está escribiendo y me hace muy feliz. Nos hace muy feliz. Por ejemplo, acá, Horacio Félix. Para Omar, Daniel, Mario y Consejo Directivo de la Fundación Taxistas Argentinos, les augura lo mejor para esta nueva casa, que sigamos conectados, bueno, ayudar a la gente y a los compañeros taxistas. Muchas gracias, Horacio Félix. Acá tengo otros saludos para Omar, suerte arriba el taxi. No pone el nombre, no tengo el nombre.
Saludos. Acá uno de... Bueno, dale, sí, seguimos, dale, seguimos con la programación.
Espera. Bueno, muchísimas gracias, bueno. El que mandó el mensaje, Gustavo Rossi, muchas gracias. Bueno, Omar, a ver, ¿cómo arrancamos el segundo bloque de Taxi Libre?
Bueno, como decimos de un principio, que siempre vienen todos los políticos de todo el espectro político argentino, sí, de izquierda, de derecha, de centro, han pasado y van a seguir pasando porque vienen las campañas electorales el año que viene. Y el otro día, uno es taxista, deja un viaje en Aeroparque, hago 300 metros, manito y paro. Bueno, ¿quién era? Digo, este señor lo conozco, ¿viste? Cuando vos lo saludo, empezamos el viaje, y había que romper ese frío, ¿no? A vos te habrá pasado muchas veces.
Escúchame, convengamos que los taxistas conseguimos las entrevistas de esa manera.
Y de esa manera, claro, yo lo miraba, empiezo a hablar, digo, sí, es él. Y le digo, vos sos Marcela, ¿no? Sí, sí, sí.
Sin el chiste.
Sin el chiste, sin el chiste.
Menos mal.
Ahora lo vamos a presentar como corresponde, ¿eh? Es economista, docente universitario de la UBA y de Quilmes, la Universidad de Quilmes. Fue legislador por CABA y dirigente político obrero, tendencia del Partido Obrero. Bienvenido a Marcelo Ramal.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por el viaje primero y gracias por la invitación.
No, ¿te llevó bien? Te pregunto.
Sí, muy bien, muy bien.
En una nave, Omar tiene una nave espacial.
Sí, sí, sí.
Es un auto es muy cuidadoso.
Buen auto y mejor chofer.
Sí. Bueno, empezamos por nuestros problemas que tenemos nosotros. Dale. De hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión como dirigente político de las empresas piratas que han invadido hace 6 años la, digamos, no están quitando el trabajo como decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, lo que voy a decir ahora, digamos, lo digo ahora, pero lo dije cuando era legislador.
Y vos, la vez pasada me contabas casualmente que tuviste en algunos proyectos ahí.
Cuando aparecía la aplicación de la U, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando empezaba a aparecer, hubo un debate en la legislatura. Recuerdo que se votó algo que es muy característico, ¿no es cierto?, de la legislatura, de los parlamentos. Cuando se va a hacer algo, ¿no es cierto?, por abajo de la manga, y se lo quiere tapar un poco, disimular, se vota una declaración de preocupación.
Mirá vos.
Entonces se votó una declaración de preocupación por la aparición de las aplicaciones. En realidad estaban avanzando ya a todo vapor, y fue la manera con la cual se intentó...
Marcelo, disculpame, pero vos sabías de qué se trataba este tema, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. No, yo allí claramente señalé que se estaba construyendo un gran mecanismo de precarización laboral, en primer lugar, es decir, personas, trabajadores que, actúan a partir de la aplicación sin derechos laborales, sin ningún tipo de, condición en materia de asegurar determinados derechos esenciales, y luego, en un sentido más general, de evasión impositiva, es decir, una gran plataforma virtualmente en negro, que también tiene a sus trabajadores en negro. Bueno, señalé todo esto, al mismo tiempo también dije... había que mirar las responsabilidades del otro lado, ¿no es cierto?, del mostrador, respecto de por qué aparecían las aplicaciones. Y otra cosa que ocurrió allá, ¿qué fue? Empezaba ese boom de las aplicaciones y muchos choferes de taxi se anotaban. Entonces yo dije ahí en la legislatura, ¿qué pasa para que muchos choferes de taxi se anoten? Entonces, bueno, de este lado del mostrador, del lado negro y amarillo, digamos, pasan muchas cosas que no están bien, ¿no es cierto? Es decir, la situación del peón de taxi, el régimen injusto del alquiler, que es, algo que, si uno lo piensa dentro de la lógica, digamos, del capital y del trabajo... Pocas cosas como el alquiler del taxi pueden ser tan injustas para un trabajador. Vos fíjate que en la lógica de cualquier negocio empresario, el salario es un monto fijo que está relacionado con las necesidades de vida del que labura. Luego, pagado los demás.
Vos fuiste a trabajar y sabés.
Vos lo que.
Con un patrón y vos sabés cuánto vas a ganar en el día.
Sabés lo que vas a cobrar.
Claro.
Y, naturalmente, el patrón no sabe cuánto va a cobrar él, pero lo que él va a cobrar es el beneficio empresario.
Seguro.
Es así, y en el conjunto del mundo capitalista es así. El sistema del alquiler del taxi invierte perversamente esa relación.
Yo lo llamo la silla eléctrica.
Claro, es decir, primero se asegura el ingreso empresario, claro, que es el alquiler. Uh-huh. Y lo que sobra, en términos de horas de trabajo y
el
todo...
El famoso efecto derrame.
Claro, lo que te sobra, después de 13, 14 horas, ¿no es cierto?, es para el chofer. Yo dije esto, dije una cosa más, que si me permiten la voy a decir. Hablé de que en este mundo negro y amarillo existe el sindicalismo empresario, y ustedes saben, ¿no es cierto?, a qué me refiero, ¿no es cierto?, es decir, sindicalistas que son empresarios, y bueno, ahí recibí una cordial apretada de gente que igual, andaba merodeando por la legislatura.
Marcelo, esa apreciación no es aplicable a todos los gremios, porque también totalmente, tiene camionero, tiene
totalmente, es un recontra supuesto.
Empresario, tiene por más supuesto. Empresa que camiones.
Este, es característico, ¿no? ¿No es cierto? Una burocracia sindical que en el punto más alto de su degradación se ha vuelto ella misma, ¿no es cierto?, patrona. Entonces, bueno, esto ocurre acá también y creo en ese sentido son dos cosas diferentes, ¿no? Este problema de las aplicaciones precarizadoras y el problema del régimen laboral. Pero dan para una reflexión general sobre una cuestión que debería ser profundamente discutida, ¿no es cierto? El problema, las condiciones del trabajador del auto particular, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, que como muchas otras cosas debería ser discutida de un modo diferente. Es decir, comenzando por esto que decíamos antes, lo primero que debería estar asegurado es el ingreso del que efectivamente aporta su vida, su trabajo, ¿no es cierto? Es decir, un ingreso que cubra la canasta familiar y a partir de allí articular un sistema de transporte que no puede tener a personas circulando 13 o 14 horas por día para poder vivir. Esto es lo que te puedo decir así en un resumen.
Que en Alemania, por ejemplo, lo máximo que se trabajan son 6 horas.
Totalmente. El transporte, considerado en su totalidad, transporte de colectivo, transporte particular, no debería exceder las 6 horas. Tiene las características de estrés que presenta, por ejemplo, el trabajo en un hospital.
Bueno, cuando el taxi nació, Marcelo, nosotros tenemos, viste, que arriba el taxi tiene algo.
Claro.
Que es ley, que si bien está en desuso, los turnos eran de 8 horas. Que digamos que 6 o 8 está más o menos. Entiendo. Ahí, sí, y sí. Que todo el mundo respetaba, ¿no? El que trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el de 2 de la tarde a 10 de la noche, y el de 10 de la noche a 6 de la mañana. Bueno, eso se fue con el tiempo, se fue corriendo y se transformó en una sobreexplotación total de la actividad, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque fíjate qué paradoja, ¿no? El auto, el auto, digamos, de taxi, es mantenido. Recibe su service, lubricación, cambio de goma, ¿no es cierto? Aceite, todo, cada cierto tiempo, y además es amortizado. Uh-huh. Cada tantos años es cambiado. El trabajador que maneja el auto no recibe ese cuidado. Lleva adelante de su trabajo traspasando todas las fronteras de su capacidad física.
Casualmente vos entonces, sabés que...
Ahí, perdóname, Omar, sí, una sí. Sola cosa te no. Quiero decir. ¿Alguien hace la cuenta de, por ejemplo, de cuánto vive el chofer de taxi expuesto a 13, 14 horas por día durante muchos años?
Yo lo que te puedo... La respuesta te diría que en los últimos 6 años, fundamentalmente a partir del ingreso de las aplicaciones, entre la caída laboral y esta competencia desleal, la gran mala sangre que se hacen los compañeros, los colegas, se han muerto, pero... donde paro yo, hace más de 20 años, no menos de 15...
Mirá, esta mañana...
¿Donde,
ir...
¿Solo donde paro sí. yo?
No, que... esta mañana, sin ir más lejos, lamentablemente, todos los colegas están falleciendo, viste, de...
Bobazo.
Bobazo.
Bueno, yo vengo esta de un infarto el 24 de abril.
En acá Rocha. En Patricio tuviste. Rocha.
Yo tuve el 24 de abril un bobazo.
En Patricio y Rocha, esta mañana un compañero estaba, viste, contra la carpa, lamentablemente, así que vamos a mandar un saludo a la familia, si están escuchando. Tengo una pregunta, vos como legislador que estabas en esa época, en el año 2016 entran a la Argentina las aplicaciones ilegales, eran 2000 ese día que debutaron acá en Buenos Aires. 6 años después son 150.000 se estima los ilegales, y hace un año y medio se giró al exterior 500 millones de dólares que fueron los paraísos fiscales.
Claro, sí, sí.
¿Qué opinión te merece y por qué el gobierno, no, a pesar que dice, estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que están prohibidos, no hacen nada?
Claro, no, indudablemente no se hace nada, porque digamos, hay un sistema de complicidades y de intereses que excede largamente a las propias aplicaciones. Vos imaginate que en este movimiento de dinero operan fondos financieros, operadores, ¿no es cierto?, que probablemente los mismos que actúan con estas aplicaciones te mueven el dólar bolsa o el dólar contado con liquidación. Los paraísos fiscales son la meca de más de uno de los candidatos que anda dando vuelta, ¿no es cierto?, por el mundo y por la Argentina. Entonces, Uber está integrado a todo ese esquema, ¿no es cierto?, al igual que las otras aplicaciones.
Igual te diría que hoy Uber es la que menos me preocupa. Hay algunas que ahora...
Sí, te menciono
Uber hoy por hoy es el elefante, claro, que te está tapando todo lo que se está, claro, pasando por
otra. Es como una generalización.
Sí, sí, pasa Uber. Que nosotros ya quedó como el nombre de que lo ilegal, la palabra, bueno, por algo impusimos nosotros la palabra uberización.
Claro.
Que el presidente la utilizó en la campaña en el 2015 y que la sigo esperando, pero bueno, eso es otra,
claro,
cosa.
Claro, en realidad lo de uberización, vos fíjate la paradoja que se plantea acá, porque vos pensás a la aplicación en sí misma, es decir, la posibilidad de un sistema digital que te permita, de alguna manera, saber, bueno, dónde están los potenciales pasajeros, dónde están los potenciales choferes, unir a uno con otros de un modo acelerado, ¿no es cierto? Bueno, todo eso podría servir para mejorar enormemente el sistema de transporte. Pero la única utilización real que se le da a la aplicación es la de favorecer la precarización de los choferes y luego la evasión fiscal.
Claro, pero ellos entraron al país haciendo dumping, vendiendo prácticamente los viajes. El taxi desapareció, somos 12.000, en la actualidad 13.000. Y bueno, y los tipos de dinámica cobran el doble en la actualidad que...
Hoy que se quedaron con el mercado, claro,
hacen lo que quieren.
Que se lo explicamos a la gente y no lo entendió, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, todo ese mecanismo, ese entramado que permite, digamos, con tanta facilidad llamar un auto, ha sido utilizado para tener a un trabajador, bueno, a disposición de la aplicación en cualquier momento, sin horario, sin jornada laboral, sin ningún tipo de derecho laboral. Y la uberización es un fenómeno más general, porque, bueno, una parte la conocemos acá, por ejemplo, con los delivery, ¿no? Las aplicaciones de despacho, que es otra variante.
Hay una empresa que para mí también es que se ganó el mercado, ¿no? Que termina, claro, con mercado, que te cobra todo y que vos cobrás el 80% de las cosas de montones de transacciones que se hacen en el taxi. Para mí también no tiene ningún regimiento bancario.
Claro.
Para mí también es una,
digamos,
una empresa que uberizó a los bancos.
Y vos mencionaste el caso de Alemania, Omar. En Alemania hay un Uber del servicio doméstico. Es decir, que vos marcas y viene alguien, ¿no es cierto? Y en dos horas te limpia la casa, por supuesto. ¿Quién viene a limpiarte la casa? El inmigrante que llegó hace dos semanas a Alemania, es decir, es la franja más explotada, claro, de los trabajadores, ¿no es cierto?, que lleva adelante eso. Me interesa, digamos, acá, más allá de esta denuncia más inmediata, más concreta, que es del interés de ustedes, de los choferes que están escuchando, como socialista me interesa hacer una reflexión. ¿Por qué motivo? Hoy la tecnología, potencialmente bien usada, serviría para organizar a la sociedad, permitir el rendimiento del trabajo y aliviar la jornada laboral. En manos del capital, esa tecnología es un factor de esclavización laboral tremendo, como ocurre, ¿no es cierto?, con todos.
Viste que en algunos países desarrollados se está trabajando en algunos lugares 6 horas y en algunos lugares están, no me acuerdo en qué país, se propuso trabajar una horita más de lunes a jueves y ya tomar como descanso viernes, sábado y domingo.
Claro, pero tenemos que tener, es totalmente cierto, ¿no es cierto?, lo que vos decís, pero es un mundo laboral formal. En la trastienda de ese mundo tenés este otro mundo sórdido de las aplicaciones digitales, digamos, de la tecnología que aprovecha la indefensión del trabajador inmigrante, de precarizado, y se lleva adelante la explotación laboral más feroz. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, esto es importante porque, a ver, acá no estamos criticando la digitalización, la posibilidad de una aplicación. Claro. Imagínense ustedes un servicio central de transporte que aprovechara las posibilidades de digitalización, pero incorporando otro dato, que es el siguiente. Es decir, bueno, ahora que con la digitalización podemos hacer mucho más eficiente el servicio de transporte particular, ¿por qué no miramos la vida de los choferes? ¿Por qué no tomamos como dato para esta optimización digital que todos puedan trabajar 6 horas asegurando un ingreso que cubra
las necesidades básicas,
la canasta familiar? Entonces ahí viene el problema de, digamos, qué hace el capitalismo con una tecnología y qué haría una sociedad que fuera regulada conscientemente por los que trabajan.
Bueno, déjame recordar a la audiencia que son 18:45, que estamos en Amadeus 90.1, programa radial Taxi Libre, y nos visita, estamos dialogando acá con el señor Marcelo Ramal, economista, docente universitario de la UBA y de Quilmes. Bueno, cambiemos
de... El que paró el taxi.
Volvamos a lo que te iba a consultar. ¿Cuántos años hace que sos docente y cómo están los sueldos de ustedes, por ejemplo, hoy en día?
Bueno, yo tengo ya 30 años, ¿no es cierto? Tengo la antigüedad máxima. Los sueldos, a ver, una minoría de docentes, los que tienen dedicación exclusiva, es decir, los que tienen el cargo que cubre la totalidad de sus horas y tienen mucha antigüedad.
¿Cuántas horas labura, Marcelo?
Bueno, yo trabajo actualmente, estoy en más o menos 30, 35 horas semanales. Tengo cursos en Quilmes, tengo cursos acá en la UBA, en dos facultades. Bueno, y luego hay que preparar, ¿no es cierto?, todo eso, un proyecto de investigación que también hay que llevar adelante para cumplir con esa dedicación exclusiva. Y bueno, con todo eso, de pronto, bueno, pasa los 200.000 pesos. Me siento yo dentro de la docencia como un privilegiado, aunque hoy la canasta familiar está en 220.000 pesos. Ahora, el 80% de los docentes con dedicaciones simples, semi-exclusivas y demás, no supera los 120, 150 mil pesos. Es decir, hoy muchas actividades, un chofer de camiones, un chofer de subte, bueno, con todo derecho, con todo derecho, todo respeto, porque son trabajos muy complejos y porque se lo han ganado con la lucha. Pero podemos estar ahí por debajo de lo que es hoy, por ejemplo.
Bancario acaba de cerrar el mínimo 183.000 pesos.
Claro. Sí,
bueno,
sí.
Déjame hacerle la pregunta.
Inicial,
O sea, hemos perdido mucho. La docencia universitaria ha perdido mucho.
Te hago la pregunta al millón, como docente y como universitario y como profesor economista. A ver, yo siempre dije que en la Argentina, aquel político que venga y le gane la inflación, o sea, que la ponga en cero, va a triunfar. A ver, ¿por qué la inflación nunca la pueden dominar los políticos, mejor dicho?
No, la inflación no se puede dominar porque la moneda nacional está completamente degradada, destruida, disuelta, como resultado de la insolvencia del Estado que emite esa moneda. Uh-huh. Es decir, tenés inflación alta, significa que la unidad de medida, la medida de valor de los precios, se deprecia todo el tiempo. ¿Por qué se deprecia? Porque el Estado que emite esa moneda está fundido. Y esa quiebra está fuertemente relacionada con la carga de una deuda impagable.
600 mil millones de dólares.
Claro, 600, sí, por ahí, pues, ¿no? Es por ahí, sumando todo, más o menos se encuentra por ahí. Entonces, lógicamente, lo que un país con ese nivel de insolvencia emite una moneda que no vale nada y que todo el tiempo, ¿no es cierto?, se deprecia. Ahora, la política oficial todo el tiempo acentúa esa depreciación de la moneda. Fíjate vos, te voy a dar un ejemplo reciente, ¿no es cierto?, para que veamos cómo son las cosas. Hace cosa de 2 meses... una parte de la deuda que tiene la Argentina, que son los títulos en pesos, ¿no es cierto?, lo que llama la deuda en pesos, empezó a caer en picada. Nadie la quería. Bueno, los motivos por los cuales nadie la quería era porque efectivamente el que es como decir, bueno, tengo el pagaré de un deudor que no tiene la menor solvencia. Entonces empezó a perder valor. ¿Qué hizo el Estado a través del Banco Central? Emitieron una cantidad fabulosa de pesos con los cuales el Banco Central salió a comprar esa deuda que nadie quería. Y le levantaron el precio artificialmente. Es decir, le salvaron la ropa a los que tenían, ¿no es cierto?, esa deuda. Para eso imprimieron 1 millón de millones de pesos. 1 billón de pesos. Ahora, ¿dónde fue esa emisión? Como te digo, alguien dice, no, se emite. Sí, se emite, pero no para hacer un hospital o una escuela. Emitieron eso para salvar a los tenedores de la deuda pública. Ahora, me gusta porque en este país tenemos liberales, libertarios, ¿no es cierto? Toda la runfla que te parezca. Pero cuando los títulos de deuda pública se vienen abajo, ningún libertario es favorable a decir, bueno, que se joda el que tenía el título. Es decir, si el título valía 100 y ahora vale 20, viva la libertad. Es decir, bancate el que vale 20, por pero eso, no, acá ahí son todos estatistas. Claro, pero ahí son todos estatistas.
Pero quieren ganar siempre.
Claro, pero fíjate, ahí son todos estatistas. Es decir, ahí viene el Estado, te imprime 1 millón de millones de pesos para salvar a los fondos internacionales que tiene ese dinero, y ahí todo el mundo se calla la boca. Entonces, lógicamente, después, ¿qué pasa? Con esa masa de dinero, entre los que van y luego los cambian por dólares, los que van y compran propiedades, y esto que el otro, levantan los precios en perjuicio del pobre infeliz que no recibió un solo mango de ese 1 millón de millones de pesos que se imprimió, que son los que tienen un salario. El efecto de la inflación sobre el salario no se arregla con un aumentito paritario cada 2 meses, cada 3 meses, porque vos en el medio ya sufriste el impacto de la inflación. Vos pensá lo siguiente, suponete, tenés un salario de 100 mil pesos y te dicen, bueno, pero tengo un acuerdo paritario que en 60 días me corrigen un 5%, como ocurre hoy en tantos gremios. Entonces vos decís, bueno, en 60 días, en vez de ganar 100 mil, voy a ganar 105 mil.
Sí, pero la inflación te comió todo.
Pero resulta que vos vas al supermercado y ese mes con los 100 mil pesos tenés que bancarte una inflación del 7%, y al otro mes todavía no cobraste el aumento, y si hay otro 7% de inflación ya es un 14. Cuando te corrigen el salario, vos ya te bancaste 60 días donde tuviste que comprar, comer, vestirte.
La única
con
que
el
te
salario
salva
planchado.
Si te lo hacen retroactivo al mes que retrasado. Si te lo hacen a partir de Ahí te liquidan. Si te lo hacen retroactivo.
¿En qué país pasa eso?
Pero ¿sabes?
No, hay gremios que cierran. Claro. Cierran,
sí. Pero ¿sabes cuál es?
Pero son contados.
Los aceiteros, los bancarios y los camioneros.
Los camioneros.
El problema, ¿sabes cuál es? Realmente, para que no hubiera esa erosión, tendríamos que recibir el aumento salarial antes de que venga la inflación.
Pero las paritarias, decir, antes del 2015 se cerraban así. Claro, vos arreglabas a principio de año por un 70% y la inflación no era a lo largo del año era el 70%. O sea que vos...
Solo así.
Ahí le ibas ganando en aquellos años.
Solo si vos recibís el aumento antes de que venga la inflación. Pero corriendo detrás de la inflación, vos estás todo el tiempo enfrentando precios que aumentan todos los días, uh-huh, cuando tu salario no aumenta claramente todos los días.
Dos preguntas en una, a ver. ¿Te gusta Massa?
No.
Para nada. Perfecto. No. Te llama por teléfono, al celular, atendés. Una utopía. Alberto Fernández, que le vayas a dar una mano en economía. ¿Qué cambiarías de la actualidad?
No, ocurre lo siguiente. Todo lo que yo cambiaría... Seguramente llevaría a que mi conversación o entrevista con Alberto Fernández dure no más de 10 minutos, a pesar de que somos hinchas del mismo club de fútbol.
Bueno, terminan hablando de Argentinos Juniors.
Únicamente,
y ya está.
Por eso. Solamente,
Maradona,
digamos, derivaríamos en una salida de ese tipo. ¿Por qué? Porque yo colocaría claramente el centro de la discusión en prioridades muy diferentes. Uh-huh. Es lo mismo que te decía antes sobre el taxi. Si vamos a reconstruir la economía, partimos del salario y de la jubilación.
Exactamente.
Es decir, ¿cómo organizo una economía que me asegura un salario que cubra la canasta familiar y una jubilación que se aproxime a ese salario? Entonces, ahí hacemos el ajuste. ¿El ajuste de qué? De los subsidios empresarios, de los rescates a los acreedores de deuda, es decir, del 0,1% de la población argentina.
A mí, perdóname.
Y no al revés, toda la economía está organizada al revés.
Yo tengo una pregunta, Marcelo, como ciudadano, ¿no? Y vos, como economista, por ahí me la puedes explicar. Yo digo, los salarios están a la baja, los elementos que usa la energía... no están aumentando para prácticamente para nadie. Pongamos que ahora dentro de un mes, dos meses van a... Pero estuvieron tres años más o menos quietos. Sueldos a la baja. ¿Por qué aumenta, como aumenta todo, por qué los empresarios aumentan permanentemente todo si los costos de ellos no les ha aumentado? No tienen mayor gasto en energía, mayor gasto en salario. ¿Por qué ellos van a una carrera desenfrenada de aumento de precios? Yo tengo mi respuesta, que por una ambición inescrupulosa de querer ganar, ¿no? O sea, el bilardismo que tienen, quiero ganar. Porque si no le encuentro otro justificativo. Vos, como economista, ¿qué es lo que me harías entender a mí? ¿Por qué estos tipos aumentan todo tanto cuando no a ellos no les aumentan los costos?
Claro, no, digamos, te voy a dar una explicación, ¿no es cierto?, relativamente sencilla. Acá en la Argentina se consiguió una suerte de devaluación a medida. ¿Qué significa eso? Se ha devaluado el salario, se han devaluado las jubilaciones, se ha devaluado el gasto social. Es decir, nosotros cobramos de acuerdo al valor más degradado del peso. Pero por el otro lado, la clase empresarial ha logrado lo contrario, es decir, dolarizar sus precios, sus beneficios, y eso es lo que indudablemente estamos viviendo hoy.
Bueno, yo digo, comenzando la jubilación estaba en el 2015 $600 la mínima. Alguien se quedó con esa plata, porque hoy jubilado cobra $100 o menos.
Por eso ahí tenés una devaluación.
Alguien se la quedó,
ahí,
¿no?
Tenés, por eso
eran $600 que ganaban en ese 2015 en un jubilado, $600.
Por eso te lo estoy diciendo. Nosotros como taxistas andábamos cerca de los $2,000. Y hoy la licencia nuestra llegó a valer $26,000 y hoy vale $100. ¿Quién se quedó con toda esa plata? Está claro que quién se la quedó, ¿no? Pero
sí, lógicamente.
La gente no lo piensa. Pero,
lógicamente,
muchacho,
yendo un poco más para atrás y recordando la pandemia, ¿no es cierto? Lo que ocurrió durante todo ese periodo, en la Argentina pasó algo que en buena medida pasó en el resto del mundo también. El Estado argentino, el Banco Central, emitió una cantidad fabulosa de dinero que fue, haciendo las cuentas en la Argentina, 3 de cada 4 pesos a rescatar intereses capitalistas. Y solo 1 de esos 4 pesos a pagar, por ejemplo, el IFE, asignaciones sociales, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo una inflación de beneficios. Es decir, cuando vos decís hay inflación, todo se infla. ¿Qué se infla? La economía, digamos, el valor agregado, la riqueza social, o son salarios o son beneficios. Entonces, cuando hablas de inflación, una de las dos cosas sube. Han subido los beneficios de una manera extraordinaria, inyectados con recursos del Estado. Esta es la razón, digamos, por la cual estamos en esta situación. Ahora fíjate otro rescate, el famoso dólar soja.
Sí.
Con el dólar soja, ¿qué hizo?
Fueron 10 empresas que se favorecieron. Sí.
10 empresas. 10 empresas se quedaron con el 90% de los ingresos que provino, y entre ellas las grandes cerealeras, las grandes aceiteras.
Los muchachos, ahora que liberaron la parte de que tenían acumulado del silo bolsa, tienen en los silos bolsa acumulan peso, ¿viste? Porque claro, ahora, están hasta la millonada de peso que lo tuvieron que guardar en los silos bolsa.
Por eso, ahora, el gobierno le compró los dólares a ellos a 200 pesos.
Tremendo.
Y los vendía a 140. Un negocio, por ejemplo, tenía que importar. Para eso tuvo que imprimir 500.000 millones de pesos.
Marcelo, estamos por terminar. Las últimas dos preguntas pueden ser.
¿Cómo
ya
no?
Tenemos a nuestro invitado que está llegando, Jorge Sabino. Vamos a saludarlo. Buenas tardes, Jorgito. Vienen las elecciones. ¿Cómo viene la tendencia con Jorge Altamira? A ver, ¿qué pasó con el POS, con el Partido Obrero? ¿Se separaron ustedes?
Sí, nosotros somos un sector, una tendencia del Partido Obrero. Allá por el 2019. Junto con Altamira y un conjunto importante de militantes, reclamamos actuar como tendencia interna en función de ciertas cuestiones políticas que en parte tienen que ver con esto que hemos charlado acá, por lo menos en un sentido conceptual. Tanto Altamira como yo, como otros compañeros, éramos partidarios frente a un escenario de una crisis tan aguda como la que la Argentina empezó a vivir, en expresar de un modo más claro nuestra perspectiva estratégica, que tiene que ver con luchar para que los trabajadores gobiernen, para que una salida socialista tenga cabida, y esto en un escenario donde veíamos a una izquierda adocenarse cada vez más detrás de la idea de ser tercer o cuarto violín en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, o en una legislatura. Bueno, pedimos formar una corriente interna, una tendencia, eso fue rechazado y fue duramente rechazado. Más de 1000 militantes fuimos expulsados en ese momento. Bueno, nos constituimos como corriente, recuperamos nuestro nombre original, con el cual fue fundado el PO, que era Política Obrera. Bueno, y estamos trabajando, editamos un periódico, ahora les voy a dejar un ejemplar que les traje. Tenemos ya la personería electoral en 5 distritos, vamos a trabajar ahora para tener personería nacional. Bueno, y vamos a pelear para que esa izquierda esté presente, es decir, la corriente que nosotros representamos, esté presente también en el 2023, por supuesto.
Bien, bien. Último minuto para despedir. ¿La pasaste bien, no?
Sí, bárbaro.
Bueno, decirle a Jorge que la pasaron el teléfono, sí, venir, otro día lo vamos a llamar.
Va a venir. Si por mí fuera, la verdad me quedaría hablando toda la tarde con él, pero bueno.
Bueno, último minuto para despedirte.
No, por favor, es saludar, ¿no es cierto?, a todos los que están escuchando, y si son choferes, el deseo, ¿no es cierto?, la expectativa de encontrarnos algún
día. No solamente el chofer, van los pasajeros, la gente.
Claro, encontrarnos algún día en.
En nombre de los taxistas, te agradezco. Voy a hacer la voz de los taxistas que están de otro lado, que hayas parado un taxi. Como primera medida. Obvio, transporte legal.
Agradecido por.
Gracias a ustedes.
Por elegir el taxi.
Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos a Taxi Libre.